Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Esperanza Aguirre ante el juez como investigada por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, de la que se ha desvinculado con su comparecencia de hoy en la Audiencia Nacional. La expresidenta madrileña ha cerrado la ronda de declaraciones en el caso Púnica, por el que han testificado también Cristina Cifuentes o Ignacio González. La exdirigente popular investigada por los supuestos delitos de cohecho, malversación, falsificación, fraude y prevaricación le ha contado al juez que ella no tenía ninguna responsabilidad económica o administrativa en el PP de Madrid porque no eran sus funciones y que de eso se encargaba el ex gerente Beltrán Gutiérrez. Aguirre, a su salida de la Audiencia Nacional, ha explicado esto.
Y bueno, pues lo que he explicado es que nunca he hecho, ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos una ilegalidad, en el supuesto de que se hubieran cometido. Y por eso, pues estoy convencida de que mi inocencia prevalecerá, porque confío en la justicia y estoy segura de que se hará justicia.
Con carreteras y autopistas cortadas y vuelos cancelados, transcurre la jornada de huelga general en Cataluña, donde la tensión continúa por quinto día consecutivo tras la sentencia del procés. Dos de las cinco columnas de manifestantes que se dirigen a Barcelona ya han llegado para participar en la manifestación convocada para las 5 de la tarde. Enviada especial de Onda Madrid a Barcelona, Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes, marchas que están llegando ya a Barcelona, lo decía, si lo hacen entrando por tres puntos, por la Diagonal, Plaza de las Glorias y por la Meridiana. Mientras aquí en los Jardines de Gracia, donde se encuentran los micrófonos de Onda Madrid, vemos ya muchos manifestantes que van a asistir a la protesta convocada a las 5 de la tarde. Será la más multitudinaria, pero hasta ahora el ambiente es reivindicativo y festivo.
Y todo esto después de que anoche volvieran a repetirse los graves disturbios de las últimas jornadas y las cargas policiales, con al menos 42 heridos y una veintena de detenidos. Hubo menos incidentes, pero fueron sin duda más violentos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha vuelto a defender la actuación de los cuerpos de seguridad.
La absoluta respuesta proporcional, adecuada, necesaria a la realidad de una violencia minoritaria, pero muy organizada, con una determinada estrategia y con un mando, y la estamos respondiendo en términos de garantizar un espacio de seguridad para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida con una razonable tranquilidad.
En Bruselas, además, la justicia belga ha dejado en libertad sin cargos a Carles Puigdemont, que podrá salir del país con permiso del juez. El expresidente de la Generalitat ha recibido hoy la notificación y ha comparecido de forma voluntaria ante las autoridades belgas, acompañado de sus abogados, para responder a la euroorden de detención cursada por el juez Pablo Llarena. Es viernes, es el 18 de octubre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid estudia ya un nuevo uso para la Dragona.
Tras desalojar esta mañana a los miembros de este colectivo que ocupaban el edificio desde 2008, el Gobierno Municipal del PP y Ciudadanos advierte de que los siguientes serán los ocupas de la Ingobernable.
Investigación contra el cáncer de mama.
El Hospital de la Paz participa en un estudio para identificar marcadores de esta enfermedad y desarrollar test moleculares. El objetivo es obtener un pronóstico lo más temprano posible y aplicar una quimioterapia más certera.
Hoy entran en vigor los nuevos aranceles a productos agroalimentarios españoles.
La industria aceitera, la más afectada, da por perdido el mercado de Estados Unidos. La Comisión Europea ha avanzado que responderá a la administración Trump con nuevas tasas a bienes procedentes del mercado norteamericano.
Nuevo récord de visitas a la página web de Radio Televisión Madrid.
Con 2.695.000 usuarios únicos en septiembre, se consolida en la segunda posición del ranking de los canales de La Forta, solo por detrás de TV3. Buenos Días Madrid, Madrid Directo, Telenoticias 1 o Madrid Trabaja, entre lo más visto.
En deportes, la Federación aplaza el clásico del 26 de octubre y la nueva fecha abre otro conflicto con la Liga Laura Cabrera.
La Liga de Fútbol Profesional propone el sábado 7 de diciembre y la Federación, que se reserva la última palabra, el miércoles 18 de diciembre. Ahora los clubes pueden ponerse de acuerdo antes del lunes a las 10 de la mañana. El Barcelona acaba de hacer público un comunicado en el que propone el 18 de diciembre y lamenta que no se haya podido disputar el partido el 26 de diciembre. Según el club azulgrana, podía haberse disputado sin problemas y confiaban en la seguridad del estadio y del acontecimiento. A todo esto, previa de una nueva jornada de Liga, tras el parón de selecciones, mañana sábado juegan todos los nuestros: Atlético de Madrid-Valencia a las 4, a las 6 y media Derbi del Sur, Getafe-Leganés y a las 9 de la noche Mallorca-Real Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción de entrada a la capital, uno en la A3 en Perales de Tajuña y otro en la A6 en El Plantío. Además, tráfico intenso de entrada por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, también la A2 en el acceso a la M30, en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Ya de salida van a encontrar complicaciones en la A4 en Pinto y retenciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Valdemarín hacia la A6.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos que destacar una incidencia que está afectando a los conductores que circulan por la zona norte. Atentos, el M30 a la altura del Nudo Norte, en sentido Nudo de Manoteras, van a encontrar el carril izquierdo ocupado. Esto afecta a los conductores que salen de la ciudad por el norte del Paseo de la Castellana, los conductores que circulan también en sentido Avenida de Burgos A1 o sentido M11 desde la Avenida de la Ilustración, y también está afectando a los conductores que acceden por la M607, la carretera de Colmenar.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es importante destacar que esta noche, a partir de las 9, hasta 83 líneas de autobús se van a ver afectadas por una manifestación que comienza en Cibeles, Alcalá, y finaliza en Castellana y Recoletos. A su paso por vías como Menéndez Pelayo, Serrano, Alonso Martínez, Princesa Cea Bermúdez o General Martínez Campos, van a ir modificando el recorrido y las frecuencias de las líneas que atraviesan estas zonas.
El tiempo.
Se acerca el fin de semana y me temo que va a proseguir la inestabilidad, Ainhoa González.
Pues sí, vamos a tener ambiente muy variable, muy típico de otoño, con precipitaciones, también con momentos de más tranquilidad como va a ocurrir hoy, porque hemos comenzado el viernes con el cielo muy cubierto, con precipitaciones en general débiles, y todavía, de hecho, en estas próximas horas se pueden dar alguna precipitación puntual, débil, en algunos puntos, de forma muy dispersa, pero en general la tendencia va a ser que esta tarde vamos a ir viendo cómo esa lluvia remite y el cielo incluso se va a abrir. Y en algunos puntos, bueno, pues el sol irá ganando terreno. Suben las temperaturas, ya se han notado de madrugada. La noche no ha sido tan fría como las anteriores. Y hoy las máximas van a estar rondando los 20 grados en general. Un ambiente suave. De cara a mañana, seguimos con esa inestabilidad, pero sobre todo al final de la jornada. Comenzaremos con ambiente tranquilo, irá cubriéndose poco a poco el cielo. Y esperamos un frente que en la parte del noroeste peninsular va a ser muy activo. Y a nosotros nos alcanzará, sobre todo en la tarde-noche. La madrugada de mañana, a partir de, pues eso, del paso de sábado a domingo, parece que la lluvia puede ser muy intensa en nuestra comunidad. Y la jornada de domingo, de nuevo, seguiremos con este ambiente inestable, variable.
2:09, ahora seguimos.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo. A través de nuestra app y nuestra web. O a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es. La radio que se mueve contigo.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Aguirre lo niega todo. Extensa declaración la de Esperanza Aguirre ante el juez del caso Púnica. El magistrado Manuel García Castellón atribuye a la expresidenta madrileña un papel de liderazgo en la toma de decisiones destinadas a financiar irregularmente el Partido Madrid. Ella lo ha negado. Su labor no era contable, sino política, ha defendido ante el magistrado Lupe Ortiz, Audiencia Nacional. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha estado más de tres horas declarando Esperanza Aguirre, que ha concluido esa declaración satisfecha, dice, porque se ha podido explicar. Está convencida de que su inocencia quedará probada porque ni ha cometido ni ha consentido nunca ninguna ilegalidad. Vamos a escucharla.
Nunca he hecho, ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos una ilegalidad, en el supuesto de que se hubieran cometido. Y por eso, pues estoy convencida de que mi inocencia prevalecerá, porque confío en la justicia y estoy segura de que se hará justicia.
Fuentes presentes en esa declaración aseguran que la expresidenta madrileña se ha mostrado rotunda, en ocasiones irónica, ha dicho que los nombramientos de sus consejeros los consultaba con Mariano Rajoy, ha aportado datos para desmontar algunas acusaciones, por ejemplo, sobre la cláusula del 1% en publicidad que se incluía en los contratos adjudicados desde el ámbito público. Sostiene que era algo obligado cuando había de por medio fondos europeos. En cualquier caso, esa cláusula, insiste, ella no la instauró. Ha insistido en desmarcarse de cualquier asunto de contabilidad que recaía en el que fuera gerente Beltrán Gutiérrez. Su labor, ha dicho Esperanza Aguirre, era únicamente política.
Desde la localidad de Sevilla la Nueva, donde estaba hoy de visita, Isabel Díaz Ayuso ha indicado que Esperanza Aguirre ha hecho muchas cosas buenas por la región, aunque no sabe si confió en quien debiera. Presunción de inocencia ha vuelto a reclamar la actual presidenta madrileña y que la justicia actúe para que estos procesos puedan acabar cuanto antes. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso cree que Esperanza Aguirre fue muy buena presidenta de la Comunidad de Madrid y lo que ha conocido de ella, destaca, es la gran transformación de la región que impulsó. En lo personal, pone en valor la confianza que Aguirre depositó siempre en ella. Quizás lo hizo en otras personas que no lo merecían. Díaz Ayuso se queda con todo ese bagaje. Lo demás corresponde a la justicia.
Y, por supuesto, dejar que la justicia actúe. Yo tengo plena confianza en ella y también defiendo la presunción de inocencia. Me gustaría que esto se aclarara ya cuanto antes, porque hablamos de tiempos pasados y que nada tienen que ver con los equipos actuales.
Sobre Cataluña, la presidenta ha vuelto a lamentar la imagen que se está dando con la violencia de los independentistas y ha avanzado su intención de viajar a Barcelona para asistir al clásico Barça-Madrid cuando se decida a jugar en diciembre, probablemente. Palabras de la presidenta en Sevilla la Nueva, a donde ha acudido para la presentación de la segunda ruta del garbanzo madrileño, que comenzará el próximo 1 de noviembre y que recorrerá 14 municipios del oeste de la región para promocionar ese producto autóctono que los agricultores autores lograron recuperar hace ya 2 años.
Todavía sobre las acusaciones que pesan sobre Esperanza Aguirre, el vicepresidente regional Ignacio Aguado confía en que esta página se cierre cuanto antes.
Sí que espero que se haga justicia y que las personas que sean culpables de algún delito lo paguen. Y las personas que sean inocentes, pues quede evidente, en evidencia, que lo son. En cualquier caso, yo creo que llevamos ya demasiados años con una mancha de sospecha sobre corrupciones en la Comunidad de Madrid de la que tenemos que pasar página.
Reunión de la Junta de Portavoces en el Ayuntamiento de Móstoles. Los grupos políticos se han reunido esta mañana para ver el orden del día del próximo lunes, en el que habrá 2 plenos muy diferentes en el municipio. Uno de ellos para la reprobación de la alcaldesa, la socialista Noelia Pose, informa María Martínez de Mora.
Todo está listo para el próximo lunes en Móstoles. Esta mañana se ha reunido la Junta de Portavoces 2 veces. Y es que el 21 de octubre habrá 2 plenos en este ayuntamiento. Uno solicitado por los grupos de la oposición para reprobar a la alcaldesa Noelia Pose y otro para aprobar una cuestión sobre la financiación del pago a proveedores. La doble cara de la moneda, ha asegurado la portavoz popular Mirina Cortés.
Hay una clara intencionalidad o una estrategia política de hacerlos coincidir para diluir el bochornoso espectáculo de la reprobación de la alcaldesa.
Sea cual sea la intención y salga lo que salga el próximo lunes, la reprobación no soluciona el problema del ayuntamiento mostoleño. Gabriel Ortega es el portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles.
El Partido Socialista de Móstoles no quiere ser parte de la solución, sino que es el centro del problema.
Negativa del PSOE local a reunirse con su ex socio de gobierno y apoyo así a la alcaldesa, que se enfrentará el próximo lunes a su pleno de reprobación. A partir de ahí se retomarán las conversaciones entre los grupos de la oposición para una posible moción de censura.
El Ayuntamiento de Madrid espera desalojar en breve el edificio ocupado de la Ingobernable en el Paseo del Prado de la capital, después de que esta mañana agentes de la Policía Municipal hayan ejecutado la recuperación del inmueble situado junto al cementerio de la Almudena, conocido como la Dragona. Mar García.
Ha sido sin incidentes 8 años después de su ocupación ilegal. A las 6:30 de esta mañana, Policía Municipal desalojaba así la Dragona junto al cementerio de la Almudena.
¿Está asegurado el edificio completamente?
Con orden judicial se ha actuado aplicando la ley. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Se ha hecho sin ningún tipo de incidentes. Está el área de obras y patrimonio del Ayuntamiento de Madrid allí, revisando el edificio, revisando sus estructuras, también procediendo al cierre de las ventanas, de las puertas.
Y en esto la opinión compartida, Pepo Hernández, socialista, Pedro Fernández, Vox.
Realmente es, nosotros estamos porque ese tipo de ocupaciones no se mantengan, y lógicamente pues hay que atender a la ley y con la mesura que se tiene que hacer.
Ha conseguido desalojar a los desgarramantas que estaban ocupando ilegalmente la Dragona, y esto es un aviso también al equipo de gobierno del ayuntamiento. Cuando se hace caso a iniciativas de Vox se obtienen resultados, y este es el ejemplo más claro.
Todavía por decidir qué uso va a tener este edificio municipal, lo que sí sabemos es que la próxima actuación lleva el nombre de Ingobernable.
Pues la Ingobernable será la siguiente. El procedimiento judicial sigue en curso y, por tanto, que la Ingobernable, como siempre digo, lo tenga claro. Va a ser la siguiente, van a ser desalojados, ese edificio va a ser recuperado por y para todos los madrileños. Ahora tocaba la Dragona, los siguientes, la Ingobernable.
Así lo ha confirmado el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
El desalojo de la Dragona tenía lugar a primera hora de la mañana sin que se hayan registrado incidentes. Operarios municipales han cubierto los huecos exteriores colocando tableros, mientras que en el exterior, en la calle, se han concentrado algunos de los miembros y simpatizantes de ese centro social ocupado. Volvemos a ese punto informativo en la avenida de Daroca número 90, Paloma Nolasco. Buenas tardes.
Buenas tardes. Varias decenas de personas continúan concentradas en las inmediaciones del edificio mientras se termina de supervisar el estado de la Dragona y se clausuran los accesos por puertas y ventanas. Dicen los concentrados que están elaborando un listado de objetos de su propiedad para poder recuperarlos cuando así lo autorice a través de Policía Municipal el concejal del distrito. Los miembros del equipo social ocupado y autogestionado la Dragona, que utilizaban estas instalaciones desde 2008 con fines culturales, no se pronuncian, salvo por la red social Twitter, donde pedían hace un par de horas el apoyo pacífico con una concentración a sus puertas. Sí que se han acercado Félix de Dios y José Luis Díaz, miembros de la Asociación de Vecinos Nueva Ilipa, para mostrar su desacuerdo con el desalojo.
Que nosotros estamos en contra de todo lo que sean desalojos de centros sociales. En este caso la Dragona era un centro social y, bueno, en general no nos parece bien, igual que con cualquier otro centro social que lo hagan.
Al margen de todo eso, lo que no estamos de acuerdo es que se reconvierta en una oficina de policía municipal. Creemos que hacen falta hace falta otro tipo de dotaciones, equipamientos para la gente del barrio.
De momento, una grúa continúa trabajando en la zona bajo la incipiente lluvia y varias dotaciones de policía municipal mantienen acordonada la zona, impidiendo el acceso al edificio.
2:20, el juez ha ordenado el ingreso en prisión de uno de los 4 jóvenes detenidos el miércoles tras una concentración en la Puerta del Sol contra la sentencia del procés. Se trata del hombre que supuestamente atacó a uno de los policías antidisturbios golpeándole en la cabeza con un tablón con puntas oxidadas. El agente tuvo que ser atendido en el hospital, pero su casco evitó heridas mayores. El juzgado ha dejado en libertad a los otros 2 detenidos mayores de edad, mientras que el 4 arrestado es un menor que quedó a disposición de la Fiscalía de Menores, Pilar Rivera.
La Policía Nacional ha señalado que se trata de 4 jóvenes españoles que no cuentan con antecedentes policiales y que vinculan con grupos de ultraizquierda. Al detenido ya en prisión se le investiga por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Los otros 2 detenidos, de 21 y 24 años, fueron puestos en libertad a la espera de la instrucción del caso. El 4 arrestado menor pasó a disposición de la Fiscalía de Menores. Los 4 fueron detenidos después de disolverse la protesta contra la sentencia del procés en la Puerta del Sol. Algunos de ellos portaban adoquines y palos e intentaron hacer barricadas.
Los vecinos y la familia del joven asesinado en la cubierta de Leganés el pasado fin de semana han convocado una manifestación para este sábado para reclamar justicia, seguridad y también más presencia policial en la zona, además del cierre definitivo de los bares. Y aunque la concentración, en principio, no tiene la autorización de la delegación del gobierno, la intención es llevarla a cabo, por lo que ya se ha previsto un dispositivo de policía coordinado por ambos cuerpos, informa Cristina Espina.
Y al salir del bar de copas, lo primero que se encontraron, que había una banda esperándoles en la puerta y mi hermano le apuñalaron por detrás 5 veces.
Su hermana asegura que no pertenecía a ninguna banda, solo salía con amigos como muchas otras noches. Por eso la familia, que está destrozada por la pérdida de Yusef, se sumará a esta marcha convocada por los vecinos porque todos dicen tienen miedo.
Ni coger el metro, ni coger el autobús, ni siquiera bajar a los perros, ni ir a comprar el pan porque la gente tiene mucho miedo. Es que no es una zona buena, una zona que está llena de bandas, de gente que sale de fiesta con machetes.
Así lo ha contado Onda Madrid su prima, insistiendo en que es algo que afecta a todo Leganés.
Yusef no es el primer fallecido en este sitio. Ha habido violaciones, apuñalamientos. Entonces queremos que el ayuntamiento definitivamente tome la decisión de cerrar estos sitios.
Exigen justicia, no quieren más muertes y por eso saldrán a la calle este sábado en una marcha pacífica desde la Plaza Mayor a las 5:30 de la tarde, pasando por la cubierta de Leganés a eso de las 8:30. Avisan, eso sí, que no se quedarán callados, que si no atienden a sus peticiones volverán a salir hasta que las autoridades pongan una solución definitiva a la inseguridad que, según insisten, sufre este barrio desde hace años.
La Comisión Municipal de Vicealcaldía, que ha tenido lugar hoy en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido escenario de un enfrentamiento entre el concejal de Vox, Pedro Fernández, y el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Quique Villalobos, que se han tachado mutuamente de sinvergüenzas. Este choque se ha producido después de que el edil de Vox haya calificado a esa federación vecinal de pandilla de Nacho Murgui, aludiendo a que el edil de Más Madrid la presidió hasta su entrada en política. Además, el concejal de Vox ha calificado a este grupo municipal de más acoso en relación a la dimisión del concejal Pablo Soto tras ser acusado de un presunto acoso sexual, ante lo que Villalobos le ha llamado también sinvergüenza.
Murgui y su pandilla del Si Se Puede, porque hay que tenerlos bien alimentados, que pertenece, por supuesto, al grupo municipal Más Madrid, perdón, más acoso. Con el debido respeto a la presidenta, me acaban de llamar sinvergüenza. Yo creo que hay una falta de respeto que se ha cometido ahora mismo y yo creo que se debe de expulsar automáticamente de este pleno.
Soy yo la única persona que tengo que decir los límites que creo que estaba a punto de sobrepasarse son los de su propia intervención.
Así llamando sinvergüenza
favor,
a un concejal, a un representante municipal, sinvergüenza será usted.
Bueno, trabajadores del Servicio Municipal de Línea Madrid, los delegados de Comisiones y de UGT se han manifestado este viernes contra la posible privatización por parte del Ayuntamiento. La oposición exige al equipo de gobierno que continúe con el proceso para que permanezca en manos públicas. Ángel García.
La concejala de Más Madrid, Esther Gómez, defiende que sean empleados públicos del Ayuntamiento los que atiendan en persona en las oficinas de atención a la ciudadanía.
Vamos a exigirles que cumplan
el pliego y el contrato en vigor y que se siga el proceso, por lo tanto, de municipalización del servicio. Con un convencimiento claro, y es que los ciudadanos se merecen un servicio más eficaz, integral y más personalizado. Y eso, a nuestro juicio, solo lo puede dar los empleados públicos.
En todo caso, la vicealcaldesa Begoña Villacís niega que se vaya a privatizar este servicio.
Línea Madrid es un servicio municipal y va a seguir siendo siempre municipal. Es un servicio público que se presta a todos los madrileños, que tiene la mejor de las consideraciones y reconocimientos también a nivel exterior, a nivel europeo. Ahora lo que queremos hacer es mejorar los estándares de calidad que ya tienen, que ya son buenos, pero son mejorables y estamos trabajando en procesos para mejorarlos.
También los socialistas defienden la municipalización del servicio de Línea Madrid y piden que no se prime solo la gestión económica.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid está financiando una investigación basada en el estudio de la sangre de pacientes con cáncer de mama. La lleva a cabo un equipo del Hospital de la Paz y con ella se trata de avanzar en una quimioterapia prequirúrgica más certera que evite operaciones y posteriores sesiones de quimio. Allí ha estado hoy el vicepresidente regional Ignacio Aguado y con él Eva Prat.
Se trata de una investigación que está llevando a cabo Biomédica Molecular Medicine, la primera spin-off de un hospital del sistema público madrileño y que se desarrolla en el Hospital de la Paz. Lo que hacen estos investigadores es trasladar todos los avances del laboratorio a la práctica médica. El proyecto se centra sobre todo en cáncer de mama, aunque también trabajan en cáncer de riñón y en melanoma. Juan Ángel Fresno pertenece al Instituto de Genética Médica y Molecular de la Paz.
No éramos capaces de hacer llegar esas herramientas que desarrollábamos a la cama del paciente. De manera que decidimos constituir lo que hoy en día es la primera spin-off que surge del ámbito hospitalario madrileño para como una herramienta para poder desarrollar esos productos o servicios que identificamos, que somos capaces de generar en el laboratorio y poder utilizarlos más adelante para tomar decisiones clínicas.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado tenía este mensaje de esperanza para todas las mujeres con cáncer de mama.
Y que nos gustaría trasladarles que hay una coordinación entre la Comunidad de Madrid y los investigadores y que este gobierno regional está apostando porque la ciencia, porque la investigación llegue lo antes posible y de la mejor forma posible a cada una de las pacientes que necesitan tratamiento y que lo necesitan de forma urgente.
El proyecto se va a desarrollar durante los próximos 3 años y cuenta con el apoyo del gobierno regional con una financiación de 146.000 euros.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
2 de la tarde y casi 27 minutos. El alcalde de Madrid ha presentado hoy a la nueva dirección del Teatro Español y de las Naves de Matadero, espacios que volverán a fusionarse con el objetivo de consolidarse como uno de los buques insignia de las artes escénicas, informa Marta Zúñiga.
Una fusión que va a llegar en abril, una vez concluya en marzo la programación diseñada por Mateo Feijóo en Naves. Natalia Menéndez y Luis Luque como adjunto han expuesto sus apetencias para esta aventura. Repertorio para todos los públicos, creadores de antes y de ahora.
Sumar talentos, pensar en niños, en jóvenes, en maduros y en mayores, pero también pensar en colectivos, en diferentes capacidades, a la búsqueda de nuevos espectadores a través de presentaciones y representaciones donde haya espacio para la gratitud y la inclusión.
Nos vamos a dejar la piel para que Madrid esté orgulloso de sus teatros y de sus cómicos y de sus técnicos y de sus creadores y creadoras.
Menéndez y Luque arropados en el Teatro Español por el alcalde José Luis Martínez Albeida y la delegada de Cultura Andrea Levy recalcan la necesidad de una fusión, la del Español con las Naves, reclamada por el sector.
Era una reivindicación absolutamente justa que retomáramos ese espíritu original desde el año 2007 cuando se produjo con la dirección de Mario Gas, esta unificación de ambos espacios para dar mayor visibilidad y mayor repercusión al teatro en la ciudad de Madrid.
La apuesta que se hizo anteriormente de Artes Vivas va a convivir. Nosotros no expulsamos a nadie de ningún sitio. A lo mejor otros equipos sí que expulsaron una determinada oferta y a un determinado público de ese espacio.
En los próximos meses la flamante dirección dejará su impronta en el Teatro Español, que cuenta con 2 salas y 3 naves en Matadero.
Oh, it's kind of strong.
son historias del tecno y del pop, maniobras orquestales en la oscuridad, se encuentran en plena gira aniversario con acompañamiento orquestal en el concierto que tendrá lugar mañana en La Riviera.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Con carreteras y autopistas cortadas y vuelos cancelados, transcurre la jornada de huelga general en Cataluña, donde la tensión continúa por quinto día consecutivo tras la sentencia del procés. Dos de las cinco columnas de manifestantes que se dirigen a Barcelona ya han llegado después de tres días de caminata para participar en la manifestación convocada para las 5 de la tarde. Y todo esto después de que anoche volvieran a repetirse los graves disturbios de las últimas jornadas y las cargas policiales, con al menos 42 heridos y una veintena de detenidos. Hubo menos incidentes, pero fueron más violentos. Miquel Buch, conseller de Interior de la Generalitat.
Baja la intensidad en cuestión del número de incidentes que tuvimos en la ciudad de Barcelona, pero sí que aumenta su violencia. Quiero remarcar que ni el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, ni el Govern de la Generalitat de Catalunya, ni el cos de Mossos d'Esquadra tienen ningún tipo de connivencia con las actitudes violentas y con las agresiones a las personas.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha vuelto a defender la actuación de los cuerpos de seguridad.
La absoluta respuesta proporcional, adecuada, necesaria a la realidad de una violencia minoritaria, pero muy organizada, con una determinada estrategia y con un mando, y la estamos respondiendo en términos de garantizar un espacio de seguridad para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida con una razonable tranquilidad.
En Bruselas, además, la justicia belga ha dejado en libertad sin cargos a Carles Puigdemont, que podrá salir del país con permiso del juez. El expresidente de la Generalitat ha recibido hoy la notificación y ha comparecido de forma voluntaria ante las autoridades belgas, acompañado de sus abogados, para responder a la euroorden de detención cursada por el juez Pablo Llarena. Y en este momento tiene lugar también en directo la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, desde Bruselas.
Responder a sus preguntas.
El presidente del Gobierno, que se dispone a responder las primeras preguntas, está en Bruselas en este momento. Vamos a seguir pendientes también de esa comunicación. Y entre tanto, Esperanza Aguirre, ante el juez como investigada por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, de la que se ha desvinculado con su comparecencia de hoy en la Audiencia Nacional, la expresidenta madrileña cierra de hecho la ronda de declaraciones en el caso Púnica, por el que han testificado también Cristina Cifuentes o Ignacio González. La exdirigente popular, investigada por los presuntos delitos de cohecho, malversación, falsificación, fraude y prevaricación, le ha contado al juez que ella no tenía ninguna responsabilidad económica o administrativa en el PP de Madrid, que no eran sus funciones y que de eso se encargaba el exgerente Beltrán Gutiérrez. Esto ha añadido a su salida también de la Audiencia Nacional.
Nunca
he hecho, ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos una ilegalidad, en el supuesto de que se hubieran cometido.
Volvemos a Bruselas, donde interviene el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con alusiones a Cataluña.
Todos los responsables políticos es garantizar la convivencia, la legalidad democrática, y esto es algo que tenemos que hacer mediante una firmeza serena y democrática. En segundo lugar, la unidad de acción de los distintos partidos políticos. Yo he tenido la ocasión también de reunirme con las principales fuerzas políticas a nivel nacional para explicarles cuáles son los escenarios que se están planteando y cuáles son las eventuales respuestas que podamos dar. Y finalmente, la proporcionalidad. Yo creo que la proporcionalidad es muy importante de reivindicar, porque sin duda alguna contamos con la legitimidad democrática para hacerlo. Sí, ahí están las leyes, nos amparan. De hecho, las leyes tienen, y hasta incluso la propia doctrina del Tribunal Constitucional nos dice claramente cuándo se pueden aplicar esas medidas extraordinarias. La propia ley, la Ley de Seguridad Nacional o la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si hay suficiente doctrina y suficiente, digamos, normativa para saber cuándo se puede y no se puede aplicar. Pero lo que es importante también es que haya una legitimidad social, es decir, que la ciudadanía entienda cuándo se aplican esas medidas extraordinarias. Creo que estamos en un momento en el que la moderación, la ponderación de las medidas contribuyen a calmar los ánimos, a reconducir las situaciones, y por tanto eso es lo que va a hacer el Gobierno de España.
Viernes 18 de octubre hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Todo listo en Oviedo para los premios Princesa de Asturias.
Hay una gran expectación por el primer discurso en público de la princesa Leonor y también por las posibles referencias a Cataluña en la intervención del rey. Los monarcas y sus hijas han asistido juntos esta mañana a la tradicional recepción a los galardonados.
El Parlamento británico votará mañana el acuerdo para el Brexit.
Hay dudas porque no hay una mayoría clara que lo respalde en la Cámara, que ya tumbó en tres ocasiones el pacto anterior. El Tribunal de Sesiones de Edimburgo, la máxima instancia judicial de Escocia, evalúa si ese acuerdo cumple con la legalidad.
Contra la privatización de Línea Madrid.
Comisiones Obreras y UGT se han concentrado en la Plaza de la Villa para defender la municipalización de este servicio. El Ayuntamiento de la capital niega que se vaya a privatizar, pero defiende su gestión indirecta.
La fusión del Teatro Español y las Naves de Matadero en abril de 2020.
Volverán a fundirse bajo la dirección de Natalia Menéndez y Luis Luque, que mantendrán hasta entonces la programación de Mateo Feijóo en Matadero, que generó muchas críticas en el ámbito cultural durante el mandato de Manuela Carmena.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en prácticamente todas las vías principales de Madrid. Estamos muy pendientes de dos accidentes que complican la conducción de entrada a la capital por la A3 en Perales de Tajuña y otro en la A6 en El Plantío. Además, van a encontrar tráfico intenso de entrada por la A1 hasta Nudo de Manoteras, la A2 en Torrejón y el cruce con la M30, y también muy congestionada la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Además, complicaciones de salida por la A3 en Rivas, A4 en Pinto y A42 en Fuenlabrada. Muy congestionada la M40, lo peor en Hortaleza en ambos sentidos, en Coslada hacia la A3 y también en Valdemarín hacia la A6 y en la M50, dificultades en Las Rozas en el enlace con la A6.
Según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, un conductor ha fallecido en la A3 en el kilómetro 44, dirección a la capital, a la altura de Perales de Tajuña, tras una salida de vía con varias vueltas de campana del vehículo que conducía. ¿Qué está ocurriendo en la capital? Jesús Masuki, pantallas del Ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en hora punta de inicio de fin de semana, de viernes por la tarde, niveles de circulación muy altos, por ejemplo, el M30, en los principales recorridos en sentido sur, también en sentido salida en puntos como el Paseo de Santa María de la Cabeza o la Avenida de América. Pero además, atentos, si circulan por el norte del Paseo de la Castellana van a encontrar un tráfico complicado en sentido salida. Y es que además de la propia hora punta, tenemos que destacar que hay un vehículo averiado, el M30, a la altura de ese nudo norte, En este caso también afecta a los conductores que llegan a este punto desde la Avenida de la Ilustración o aquellos que acceden por la M607. Atentos, por tanto, a esa zona norte porque va a estar el tráfico más complicado de lo habitual. Además, en el interior empiezan a moverse los vehículos. También a destacar, por ejemplo, el cruce de José Bascal con la Plaza del Doctor Marañón, María de Molina. Dificultades también en puntos más céntricos, como por ejemplo el entorno de Cibeles, así como también la Gran Vía y la calle Princesa.
El tiempo.
Ainhoa González, hola, seguimos con el tiempo algo revuelto.
Pues sí, porque tenemos unos días de tendencia típicamente otoñal, con mucha variabilidad. Hoy, por ejemplo, hemos comenzado con esos cielos más cubiertos, con esas precipitaciones, que bueno, en general han sido lloviznas débiles, pero la tarde se presenta más tranquila. Ya estamos viendo cómo las nubes se van volviendo menos compactas. Todavía puede quedar alguna precipitación puntual y débil en algún punto de forma dispersa en la comunidad, pero en general lo que vamos a tener es una tarde con nubosidad variable, con apertura del cielo en algunos puntos y con temperaturas muy suaves, porque ya están rondando las máximas los 20 grados y seguramente se lleguen a superar ligeramente, llegaremos a 21, 22 en algunos puntos de la mitad sur de la comunidad. Y de cara a mañana podríamos decir lo contrario, porque vamos a comenzar la jornada con un ambiente muy tranquilo este sábado, pero las nubes irán entrando por el oeste, comenzarán las precipitaciones en la franja occidental, especialmente en la zona de la sierra, y esa lluvia se podría ir extendiendo de cara a la segunda mitad del día, sobre todo tarde y noche, al resto de la comunidad, con precipitaciones que pueden llegar a ser muy intensas al final de mañana y la madrugada de sábado a domingo, y con rachas de viento también de componente sur que alcanzarán bastante fuerza. Y además mañana tenemos descenso de temperaturas, perdemos 2-3 grados en general de media. Lo dicho, hoy el resto de jornada tranquila y mañana se puede ir volviendo más inestable conforme avance la jornada.
20 minutos y serán las 3 de la tarde.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Huelga general en Cataluña convocada por los sindicatos independentistas en protesta por la sentencia del procés. El paro está teniendo un seguimiento muy desigual y afecta también a la movilidad, sobre todo en Barcelona, cuyos accesos están cortados por la llegada de las 5 columnas de manifestantes que después de 3 días de caminata tienen previsto participar en la manifestación convocada para las 5 de la tarde. ¿Con qué seguimiento transcurre esta jornada de huelga? Enviada especial de Onda Madrid a Barcelona, Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. El seguimiento es inferior al 50% en la mayoría de sectores. Uno de cada 3 funcionarios ha secundado la huelga, el 30,39%. Por sectores, en la enseñanza ha sido del 43%, mientras que el paro ha sido total en las universidades, con un seguimiento del 90%. En transportes, en cambio, se ha notado poco. En metro y bus, el seguimiento ha sido del 9%. Por último, los comercios, entre el 60 y 80%. Es el balance que ha dado a conocer la Consellería de Trabajo. Conocemos, por otra parte, que se han producido algunos incidentes. El primero ha sido un pequeño forcejeo en la Sagrada Familia entre los Mossos y manifestantes. El segundo, en la Jefatura Superior de Policía de
Vía Layetana. Estudiantes han lanzado huevos y latas contra el edificio y el último que acaba de suceder, los Mossos informan que han cargado contra un piquete que pretendía acceder al puerto de Barcelona. Pero nos situamos ahora en Gracia, donde nos encontramos. Aquí han cerrado la mayoría de comercios y el paseo está ya cortado al tráfico. En las aceras, pocos peatones y muchos manifestantes ya, que a las 5 arranca esa protesta que hay convocada en este punto. Hemos podido hablar con algunos asistentes que nos aseguran que hoy es un día histórico porque no solo piden la independencia, dicen que reclaman también libertad de expresión.
Pues indignados, tristes y ya hartos. Esperamos que se arregle algún día políticamente y con diálogo.
Y ya nos quitaron el derecho a votar en su día y no podemos permitir que nos quiten también a manifestarnos.
Y ya no estamos hablando de independencia, sí, independencia no, sino de los derechos humanos.
Las cinco marchas por la libertad están llegando ya a la capital por tres puntos diferentes. La de Gerona por Plaza de las Glorias, la de Lérida y Tarragona entra por Diagonal y las de Vic y Berga lo han hecho por Meridiana. Estas dos últimas columnas acaban de llegar hasta aquí y han sido recibidas entre aplausos. El ambiente que se respira es festivo. Vemos a familias enteras, desde niños a jubilados y también a perros luciendo banderas independentistas. El clima a esta hora, Felipe, es reivindicativo y pacífico.
Gracias, Neus. El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha defendido el dispositivo ante las manifestaciones antagónicas que anoche derivaron en agresiones entre ultras e independentistas. Ha negado que la policía esté desbordada y ha insistido en que ni el Govern ni los Mossos tienen ninguna connivencia con las personas violentas. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Miquel Buch ha cerrado filas con los Mossos, ha defendido la actuación de ayer y ha dicho que los cuerpos y fuerzas de seguridad están preparadas para hoy. El conseller ha dicho que anoche bajó el número de incidentes, pero subió el nivel de violencia. Además, ha confirmado la agresión a dos manifestantes independentistas por parte de la ultraderecha. Una noche que acabó con 19 detenidos y 11 policías heridos. Los momentos de más tensión se vivieron alrededor de las 10 de la noche, cuando radicales independentistas empezaron de nuevo a hacer hogueras, esta vez en Rambla de Cataluña, y causaron incidentes hasta bien entrada la madrugada.
El Gabinete de Seguimiento de la Situación en Cataluña se ha vuelto a reunir para analizar las marchas de la libertad y la convocatoria de la huelga general en Cataluña. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha anunciado que 16 personas han sido detenidas en las últimas horas, 8 de ellas están ya en prisión y que habrá nuevos arrestos en los próximos días. Flor Carazo.
Fernando Grande Marlaska ha insistido en que no va a existir impunidad y habrá más detenciones. Sobre la huelga general de hoy, ha asegurado que está teniendo un impacto reducido en Cataluña, ya que el consumo eléctrico solo se ha reducido un 7%. El ministro del Interior ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ante los avisos de varias embajadas que han advertido sobre los riesgos de viajar a esta comunidad.
A pesar de los mensajes transmitidos por algunas embajadas y que también quizás conozcan a este momento, se puede visitar Barcelona con total normalidad, puesto que, insisto, son solo grupos reducidos los que provocan incidentes en momentos y lugares concretos.
Grande Marlaska ha explicado que ya está prevista la posible llegada de antisistemas europeos. Ha negado que policías infiltrados estén provocando los disturbios y ha alertado sobre la desinformación que se está registrando estos días.
Continúan la difusión de narrativas destinadas a manipular y polarizar a la audiencia, transmitiendo y atribuyendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Mossos, Policía, Guardia Civil, acciones de provocación de violencia mediante la existencia de infiltrados, supuestos infiltrados, ajenos a los CDR, con supuestas, y vuelvo a repetir, con supuestas pruebas videográficas y testimoniales.
El ministro también ha revelado que se está avanzando la investigación sobre quién está detrás de Tsunami Democratic.
Pedro Sánchez se acaba de referir desde Bruselas a esta jornada que se está viviendo en Cataluña. Ha hecho un llamamiento al presidente a participar pacíficamente en las manifestaciones y ha insistido en que no habrá espacio para la impunidad de los violentos.
La fortaleza de un Estado democrático se expresa precisamente en su firmeza y también en su proporcionalidad en la respuesta y, en consecuencia, en la moderación. La regla es muy clara. Quienes cometen una ilegalidad responden por ello, más pronto que tarde, pero responden. Y que nadie tenga la menor duda. No habrá ningún espacio para la impunidad ante los hechos vandálicos que hemos visto durante estos últimos días en algunas ciudades de Cataluña.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera la huelga un sabotaje general que está minando la economía y la paciencia de cientos de catalanes no independentistas. Además, pide al gobierno que cese de inmediato al presidente Torra y dice Rivera que si por él fuera mandaría miles de guardias civiles y policías para garantizar el orden y apoyar a los Mossos de Escuadra.
Volvamos al Estado de Derecho, pongamos las cosas otra vez del derecho. Ya basta de estar todos, con perdón, acojonados. Es imposible volver a la convivencia con un bombero pirómano al frente, con un conductor suicida que se llama Quim Torra. Yo si pudiera cesar a Torra, le cesaba hoy, en un Consejo de Ministros. Le cesaba hoy mismo, pero no puedo. Es solo el presidente en funciones quien puede tomar esa decisión de activar el artículo 155.
Carles Puigdemont ha comparecido ante la justicia belga tras la orden internacional de detención y entregada dictada por el juez Pablo Llarena. El expresidente catalán ha quedado en libertad con medidas tras negarse a esa entrega. Se abre ahora el procedimiento para decidir si se atiende la petición del magistrado del Supremo que lo reclama por sedición y por malversación. Lupe Ortiz.
Carles Puigdemont está en libertad, pero sujeto a medidas cautelares mientras se tramita la petición del juez Llarena. El expresidente catalán está tranquilo y asegura que acudirá ante las autoridades del país al que se ha fugado siempre que se lo pidan.
Yo quería comentarles las condiciones en las que yo he salido en libertad, sin fianza, después de recibir una euroorden, que voy a estar a disposición de la justicia belga para cuando se necesite y que nos veremos seguro aquí porque no voy a ir a otro sitio que en Bélgica.
Desde Bruselas esta misma madrugada llegaba una consulta a Llarena sobre el alcance de la inmunidad de Puigdemont, consulta que responderá inmediatamente negando que la tenga porque no es eurodiputado. Puigdemont no juró la Constitución española, paso previo necesario, ni tomó posesión del escaño en el Europarlamento. El Supremo reclama la entrega del expresidente por delitos de sedición y malversación, los mismos por los que han sido condenados los líderes independentistas del procés.
El presidente del PP, Pablo Casado, reclama al gobierno que haga las gestiones necesarias para que Puigdemont sea extraditado a España de inmediato y no dependa de la justicia belga.
Lo que tenemos que reclamar al gobierno es que haga toda la presión internacional necesaria para que no dependa de un juez belga la extradición de una persona que es prófuga de la justicia española, del máximo órgano jurisdiccional del Reino de España, sino que el procedimiento de extradición por la euroorden, sea automático en casos de rebelión y sedición.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La princesa Leonor va a ofrecer esta tarde su primer discurso público durante la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor, a la que asistirá junto a los reyes de España y a su hermana la infanta Sofía. Por la mañana los reyes y sus hijas han recibido en el Hotel La Reconquista a los 8 galardonados de este año, horas antes de que reciban los premios. En Oviedo está nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Este año la ceremonia acapara doblemente la atención. Por un lado, el primer discurso del rey tras la sentencia del procés y la situación que se vive en Cataluña. Por otro, el primer discurso oficial de la princesa de Asturias. Será breve, 5 minutos, que hasta el último momento ha estado preparando, incluso pidiendo consejo en su primera audiencia oficial con los ganadores esta mañana de los premios Fin de Carrera, que dicen han visto a Leonor tranquila y con muchas ganas. Este año la audiencia con los 8 galardonados ha sido más distendida y relajada. Las insignias las entregaba Leonor, en todo momento acompañada de su hermana Sofía. Y en la foto de familia, el gesto cariñoso de la alcaldesa de Gdansk, premio a la Concordia, dando la mano al dramaturgo británico Peter Brooks, premio de las artes, que a sus 94 años le costaba mantenerse en pie. Por aquí, por los corrillos del Reconquista, se habla del Brexit y sobre todo de Cataluña. Ya está también aquí Pablo Casado y se espera por la tarde la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, que acudirán a la ceremonia del Teatro Campo Amor. En Oviedo se respira ambiente de fiesta, de día grande. De momento no llueve y todo está amenizado con el sonido inconfundible de la gaita asturiana.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Barcelona y el Real Madrid parecen estar de acuerdo en que sea el 18 de diciembre la nueva fecha para el clásico de la primera vuelta de la Liga, previsto inicialmente para el sábado 26 de octubre. La nueva fecha elegida no es del agrado de la Liga, que había propuesto el 7 de diciembre. El aplazamiento fue decidido ayer por la Federación Española de Fútbol por la situación que se vive en Cataluña. Sin embargo, han sorprendido estas declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en RAC1, diciendo que el Gobierno en ningún momento pidió que se aplazara el encuentro.
Evidentemente nosotros tenemos los medios necesarios y precisos a adoptar para garantizar la seguridad. Se celebre cuando se celebre ese partido y el día indicado.
No, es decir, no ha sido el Ministerio ni ha sido la Moncloa quien ha pedido que el partido se suspenda.
Para nada, para nada. Nosotros, si ese partido tiene lugar en la fecha del 26 de octubre, y adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de que ese partido se celebre con la necesaria tranquilidad, que sea lo que es, un partido de fútbol y nada más.
Madrid y Barcelona tienen hasta el lunes a las 10 de la mañana para ponerse de acuerdo en esa fecha, si no será el comité de competición de la federación el que la establezca, aunque como decimos parece que el 18 de diciembre gana fuerza. El comunicado del Barcelona, hecho público hace tan solo una hora, así lo confirma. El club propone el 18 de diciembre, falta ahora saber cuál será el movimiento del Real Madrid. De momento nos quedamos con las declaraciones de su entrenador, Zinedine Zidane, al que le han preguntado hoy en rueda de prensa, y también escuchamos Ernesto Valverde, entrenador del Barça, dice que ha sido una decisión precipitada.
Nosotros, cuando va a tocar, lo vamos a jugar y vamos a estar preparados para jugar en la fecha que nos dirán la persona adecuada.
¿Prefiere el 18 que el día 7? No sé, ¿usted tiene alguna preferencia?
Sí, pero no te lo voy a contar. Esto es interno, ¿sabes? Tú sabes cómo es, además. Puede ser el 7, el 18, puede. Bueno, nos adaptamos a eso. Luego, algo personal no te lo voy a contar.
Se están anticipando muchas circunstancias. Todavía quedan 9 días para ese partido. Está claro que esa semana está siendo un poco extraña aquí en Barcelona, lo sabemos, pero queda tiempo y nosotros confiamos en nuestra gente, en poder jugar ese partido en nuestro estadio, que es lo que queremos, vamos.
Y a todo esto tenemos jornada liguera este fin de semana, es la primera después del parón de selecciones. Mañana sábado el Atlético de Madrid recibe la visita del Valencia, en principio solo con la baja de Stefan Savic. Vitolo está recuperado. Mañana sábado también a las 9, Mallorca-Real Madrid. Courtois y Varane nos ejercitaron ayer con el grupo. De momento Zidane cuenta con las bajas de Bale, Modric, Kroos, Lucas Vázquez, Nacho y Asensio. Y mañana sábado, Derby del Sur, Getafe-Leganés, comparecencia hoy de los dos entrenadores, José Bordalás del Getafe y Pellegrino ante la situación escolista. No peligra, no quiere ver peligrar su puesto como entrenador del Leganés.
Es un partido importantísimo, que es un derbi, que es un buen equipo, a pesar de estar en la zona baja de la clasificación. Y bueno, partido interesante, partido difícil y con mucha ilusión lo afrontamos. El Leganés siempre es un rival peligroso, no hay que olvidar que ha perdido 5 partidos por la mínima. De hecho, bueno, pues hemos podido verle y ha hecho partidos que merecía algo más. Esa es la realidad.
Bueno, lo veo como un partido muy importante para el Leganés, para el club en general. Acá no se trata tanto de Pellegrino. Digamos, lo que me pase a mí como entrenador no es tan importante. Obviamente que a nivel personal trato de llevarlo de la mejor manera que puedo. Lo más importante acá es el Leganés. Lo que nos jugamos es el club en sí, ¿no?
Y fuera del fútbol, ayer primera derrota del Real Madrid en la Euroliga, cayó derrotada en su visita a Kaunas ante el Zalgiris por 86-73. No hay tiempo para lamentarse. Mañana, nueva jornada de la Liga ACB, Obradoiro Real Madrid. También juega fuera el Estudiantes, lo hace en Badalona ante el Juventud. Y el domingo cierra la jornada a las 5, el Fuenlabrada recibe al Murcia.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y además la agenda de cultura con los estrenos de cine que ya conoce María José Francisco. Con Maléfica, Maestra del Mal, vuelve la fantasía.
Veremos cómo va esa relación entre esta villana y la princesa Aurora. Nuevas alianzas, enfrentamientos a los adversarios y su afán por proteger a las criaturas mágicas que residen en su reino. Angelina Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer en la segunda parte de una película prometedora.
No habrá unión, no habrá ninguna boda.
¿Qué has hecho?
Nos vamos a casa. Aurora.
¿Comedia en clave de terror o viceversa?
En la secuela de Zombieland y sus protagonistas sobreviviendo a todo tipo de muertos vivientes y el inconveniente de tener que vivir con ellos.
Este año.
¿Qué te motivó a hacerlo? Y no digas que el guión
puede quedar entre nosotros. Las drogas son caras.
Eso no te lo esperabas, ¿eh?
Y basada en hechos reales, comportarse como adultos.
La cinta francesa, que es la adaptación del libro escrito por el exministro de finanzas griego Yanis Varoufakis durante la crisis de este país en 2015.
El pueblo griego tiene obligaciones.
Eso les llevará al cierre de sus bancos y a salir de la eurozona.
¿Van a echarnos del euro?
No he dicho eso.
Lo ha insinuado.
También tenemos una cadena de crímenes y todos tienen algo en común.
Sus víctimas coleccionaban grabados de Goya. Las actrices Maribel Verdú y Aura Garrido se convierten en inspectoras de un caso donde el tráfico de obras de arte es habitual. Su objetivo, descubrir a un asesino que reproduce con sus víctimas las escenas de los caprichos de Goya.
Imagino que sabrán que los caprichos son una serie que Goya hizo en 1799.
Entiendo entonces que con las láminas se han podido hacer infinidad de copias.
Infinitas no.
Aseguradoras. La Bretaña francesa y el retrato de una mujer en llamas.
1770 y una pintora que tiene un encargo, un retrato matrimonial. De no ser porque Lois no acepta su destino de mujer casada y se niega a posar, la pintora tendrá que hacerse pasar por dama de compañía para observarla de día y pintarla de noche. Como resultado, una bella historia de amor.
¿Por qué se negó a que la pintaran? Porque se niega a casarse. Deberá pintarla sin que lo sepa.
Algunos de sus vídeos, María José, nada tienen que envidiar al cine.
Hablamos de Katy Perry y su nueva canción, Harley's in Hawaii, adelanto de su próximo álbum.
Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Esperanza Aguirre se desmarca de la financiación del PP de Madrid.
La expresidenta regional ha asegurado hoy al juez de la trama púnica que no tenía responsabilidad económica en el partido y ha señalado a Beltrán Gutiérrez, gerente de la formación.
Nunca he hecho, ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos una ilegalidad, en el supuesto de que se hubieran cometido.
La ingobernable en el punto de mira del Ayuntamiento de Madrid.
Advertencia del alcalde José Luis Martínez Almeida tras el desalojo de los ocupas de la Dragona.
Pues la ingobernable será la siguiente. El procedimiento judicial sigue en curso y, por tanto, que la ingobernable, como siempre digo, lo tenga claro. Va a ser la siguiente, van a ser desalojados, ese edificio va a ser recuperado por y para todos los madrileños. Ahora tocaba la Dragona, los siguientes, la ingobernable.
Miembros de la Dragona se han concentrado esta mañana en protesta por su desalojo con el apoyo de algunos vecinos. José Luis Díaz, presidente de la Asociación Vecinal de Nueva Elipa.
Que nosotros estamos en contra de todo lo que sean desalojos de centros sociales. En este caso, la Dragona era un centro social y, bueno, en general no nos parece bien, igual que con cualquier otro centro social que lo hagan.
Prisión para uno de los detenidos en los disturbios del miércoles en Madrid.
Es uno de los cuatro arrestados tras la concentración contra la sentencia del Prusés. Se le investiga por delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y también lesiones.
Pedro Sánchez no ve necesarias medidas excepcionales en Cataluña.
Desde Bruselas, el presidente del Gobierno en funciones ha abogado por la moderación, ha dicho, para enfriar los ánimos tras los incidentes de esta semana. Además, ha advertido a sus instigadores.
Quienes cometen una ilegalidad responden por ello, más pronto que tarde, y que nadie tenga la menor duda. No habrá ningún espacio para la impunidad ante los hechos vandálicos que hemos visto durante estos últimos días en algunas ciudades de Cataluña.
Seguimiento desigual de la huelga general independentista.
Por la mañana ha sido inferior al 50% en sectores como la función, enseñanza y sanidad públicas, salvo en la universidad y el comercio, donde se han registrado seguimientos del 90% y hasta del 80% respectivamente. Las llamadas marchas de la libertad ya están en la ciudad condal para asistir a la manifestación que arrancará a las 5 de la tarde.
La vista judicial para la extradición de Puigdemont será el 29 de octubre.
El expresidente catalán no podrá salir de Bélgica, donde hoy ha quedado en libertad sin fianza tras comparecer ante la Fiscalía por la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena.
Yo quería comentarles las condiciones en las que yo he salido en libertad sin fianza después de recibir una euroorden, que voy a estar a disposición de la justicia belga para cuando se necesite y que nos veremos seguro aquí, porque no voy a ir a otro sitio que en Bélgica. Vale.
Todo listo en Oviedo para los premios Princesa de Asturias.
Hay gran expectación por el primer discurso en público de la princesa Leonor y también por las posibles referencias a Cataluña en la intervención del rey. Los monarcas y sus hijas han asistido juntos esta mañana a la tradicional recepción a los galardonados.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid. Trabaja esta tarde desde Alcalá de Henares. Feliz fin de semana, un saludo y muy buenas tardes.